Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Mi nombre es Lucía de la Torre.
Y yo soy Kenneth Sánchez.
Y en este episodio, Kenneth y yo vamos a hablar de Lost in Translation, la icónica película de Sofía Coppola sobre una breve pero significativa historia de amor entre una chica joven, Scarlett Johansson, y un solitario actor en decadencia, Bill Murray. Pero bueno, antes de empezar, quería preguntarte qué tal, ¿alguna novedad, alguna película que hayas visto?
En los últimos días salió el musical Hamilton en Disney Plus.
Y oh, wow.
He disfrutado bastante de verlo. Vi el musical hace un par de años en Nueva York. Es bellísimo. Me he vuelto a enamorar del musical y estoy que no paro de darle play al playlist en Spotify. Así que estoy un poco emocionado con ese tema. Fácil la veo de nuevo en un par de días.
Sí, yo el día que salió creo que vi a igual 10 o 20 personas ponerlo en las redes sociales. Pero bueno, centrémonos y vamos a hablar de la película de hoy. Lost in Translation. Lost in Translation, Perdidos en Tokio, que es el título con el que se estrenó en Latinoamérica, es una comedia romántica del año 2003, hace casi 20 años. La segunda película y el gran debut de Sofía Coppola. Y para los que no conozcan a esta directora, Sofía Coppola es estadounidense, de origen italiano, e hija de los directores Eleanor y Francis Ford Coppola. Su debut en el mundo del cine en realidad no fue como directora, sino como actriz cuando era niña o adolescente, y hacía de Mary Corleone, la hija de Michael Corleone, en El Padrino, una película dirigida por su padre. Y bueno, como iba diciendo, Lost in Translation es su segunda película y su gran debut. Fue nominada a 4 Oscar, incluidos Mejor Película, Coppola a Mejor Directora, Ben Murray a Mejor Actor, y al final ganó Mejor Guión Original. Y entre otros premios también ganó 3 Globos de Oro y 3 BAFTAs, que son como los Oscar pero en el Reino Unido. Y bueno, la película principalmente explora temas de alienación social y desconexión, en un contexto cultural extranjero, lejano. Y lo que la caracteriza y hace que llame la atención con respecto a otras películas románticas es su inusual representación de las relaciones interpersonales, que digamos es menos idealista que la de los típicos romances de Hollywood. Bob, que es el actor Bill Murray, es una estrella de cine en un matrimonio infeliz, con una carrera que ya no progresa, y está en Tokio porque va a rodar un anuncio de una marca de whisky y otra serie de anuncios, entrevistas y material para publicidad en Japón. Y Charlotte, que es la actriz Scarlett Johansson, es una joven que se acaba de casar, pero ya se encuentra, digamos, en la crisis de los 20. Y se aloja en el mismo hotel que Bob porque su marido, que trabaja como fotógrafo, trabaja durante todo el día en un proyecto en Japón. Y bueno, durante la película, Bob siempre está recibiendo llamadas de su esposa, que después de 25 años de matrimonio, digamos que la relación no va muy bien, mientras que Charlotte se pasa casi todo el día en el hotel o en su habitación, esperando a su marido. Pero incluso cuando está con él, él no le presta la atención que ella quiere. Y su relación empieza 30 minutos después de que comience la película, cuando una noche Charlotte se sienta junto a Bob en la barra del hotel y desde ese día, digamos que en esta situación de gran desconexión con sus parejas, con sus alrededores, encuentran momentos de conexión y empiezan a pasar tiempo juntos, pues hablando, divirtiéndose, en un karaoke, yendo a fiestas. Y entre ellos surge una especie de relación, digamos, entre la amistad y el amor platónico. Y surge de eso, de esta situación de sentirse perdidos en medio de mucha gente y no encontrar su sitio ni en la gran ciudad ni en su vida. Y eso, pese a sus diferencias, se encuentran unidos por esta soledad y surge una inusual sensación de ternura y comprensión que, digamos, encuentran en el otro lo que sus parejas no son capaces de darles. Y bueno, a medida que pasan los días y empiezan a pasar más tiempo juntos, también se acerca la fecha de regreso de Bob a Estados Unidos. Y digamos que en esos últimos días tienen una pequeña discusión cuando Charlotte descubre a una mujer en la habitación de Bob, pero más tarde se reconcilian y en la escena final ella se despide de Bob, Charlotte se despide de Bob en el lobby del hotel. Más adelante él intenta buscarla para despedirse, se besan y él se marcha a Estados Unidos. Y bueno, como ya he dicho antes, esta es una comedia romántica, una película romántica, bastante inusual porque se caracteriza más por lo que no pasa que por lo que pasa.
Creo que el último punto que tú mencionas fue lo que más me llamó la atención. En Lost in Translation no es que pasen muchas cosas, pero esto no es un problema, no es que la falta de trama sea un problema grande para la película, porque como podemos ver, y como, bueno, estoy citando al crítico de cine, Holmey King, la película se centra más en desarrollar temas, emociones, sentimientos, expresiones por encima de la trama, ¿no? Es como cambiar la jerarquía de qué es lo que importa o debe primar más en la película, ¿no? Cuando la piensas y cuando tienes la concepción de esta idea, lo que Sofía Coppola quería hacer era más tener una exploración de un romance, de la soledad, de la desconexión, y no necesariamente ponerle énfasis en la trama, ¿no? Sino en lo que sienten los personajes. Y me parece que esta manera de ver las películas es como dijiste hace un rato, es entretenimiento de una manera diferente, ¿no? No te entretienes por las cosas que pasan, sino por los temas que se tocan, por la forma en la que se desarrollan, por la forma en la cual tú interpretas los silencios, las miradas, los gestos, y hace que sea una película muy interesante, muy fascinante de ver, ¿no? Porque invita a la audiencia a ser parte de interpretar y no nos subestima como directora Sofía Coppola, a nosotros como audiencia.
Claro, es lo que tú dices, porque parece extraño, porque la gente suele ver películas más que nada para evadirse, para pensar en otras cosas, entonces por eso vemos pues, películas de acción, películas policíacas, y Lost in Translation digamos que es todo lo contrario. Aunque sea una situación bastante particular, pues obviamente la de Charlotte y la de Bob no es la vida que tiene la gente normalmente, pero aún así es una película con la que es muy fácil identificarse porque en nuestro día a día hay más situaciones de esos silencios incómodos, de imperfección, de relaciones que no funcionan, que de, digamos, la vida de color de rosa que nos suele mostrar Hollywood. Y yo creo que esto es lo que hace que igual este tipo de películas para la gente que le gusta el cine indie, el cine alternativo, es más común tener este tipo de películas, como yo que sé, en el cine francés, en el que se caracterizan porque no hay tanta conversación, que es más, pues yo que sé, las miradas, los gestos, los silencios. Pero digamos que para el cine más convencional, el cine de Hollywood, el cine que hacía su padre también, esta película no se parece para nada y se beneficia de que es una película de Hollywood, pues por quién es ella, por cómo se estrenó, por el contexto, pero al mismo tiempo introduce esos elementos del cine más alternativo, que yo creo que es lo que hicieron que llamase tanto la atención y que haya pasado a la historia, a ver, casi 20 años después de su estreno, como es un clásico, básicamente, de las relaciones, de las historias de amor, de ese tipo de películas románticas. Pero eso que tú dices, sí, es algo bastante, viéndola otra vez desde un punto de vista más cinematográfico que simplemente centrándome en la historia, es bastante arriesgado. Porque puede salir o muy bien o muy mal. Y yo creo que esta exploración, digamos, sin palabras, que Sofía Coppola hace de lo que son las relaciones, la imperfección humana, las relaciones interpersonales. Entonces, claro, en Lost in Translation, los personajes están perdidos a muchos niveles. Están perdidos en la ciudad, porque es una ciudad muy grande, llena de rascacielos, que no conocen, no hablan el idioma. Están perdidos en sus relaciones por motivos distintos. Charlotte se acaba de casar, se supone que tenía que ser el mejor momento de su relación, casi como una luna de miel, pero nada es como se lo esperaba. Su marido no le hace caso, está todo el día sola, incluso cuando están juntos no tienen, digamos, mucha química. Y a Bob le pasa lo contrario. Ha estado casado 25 años, pero es casi como si fuese un extraño con su mujer. Y se sienten perdidos como personas, porque Scarlett se acaba de graduar, no sabe lo que hacer, y Bob tiene una carrera que no va a ninguna parte.
Claro.
Y yo creo que eso es lo que hace que la película sea, que llegue tanto a la gente, digamos, que sea tan, que las emociones sean tan reales, porque es algo con lo que puede, o sea, por lo que pasa todo el mundo.
Sí, definitivamente. Sofía consiguió a Scarlett cuando tenía 17 años, después de haber hecho una película en la cual a Sofía le gustó mucho su actuación, y consiguió la aprobación informal de, o sea, sin un contrato de Bill Murray para participar en la película. Y Sofía no sabía hasta la última semana si es que Bill Murray iba a aparecer, aunque Wes Anderson, un director conocidísimo y muy, muy amigo del podcast, le dijo que Bill Murray era un hombre de palabra y que iba a estar en Tokio para la grabación. Pero hablando del tema fundamental que estabas comentando, la película como me parece fantástica como una observación, como una exploración, y me pareció particularmente simpático, pude empatizar bastante por lo vulnerables que están dispuestos a ser los personajes. Aunque probablemente no parezca a primera vista, la forma en la cual se expresan, los gestos, las miradas, la forma en la cual andan por Tokio durante toda la película, Bill Murray y Scarlett están expuestos emocionalmente, ¿no? Durante todo el film podemos ver que se sienten solos, se sienten desconectados, se sienten aislados, ¿no? Y el lugar, la locación acrecentan estos sentimientos de soledad, de duda. Vemos a Scarlett poniendo un CD para encontrar su propósito en la vida, que no lo encuentra después de haberse graduado de la universidad, que es un sentimiento con el cual quizás muchos se pueden identificar en diversos momentos de su vida, ¿no? Ambos llegan a este hotel en Tokio en crisis diferentes, ¿no? En crisis diferentes, pero crisis en sus vidas. Y me parece que eso es interesante. Y me pareció, como te digo, bastante interesante la vulnerabilidad. Y uno de mis momentos favoritos es cuando tanto Scarlett como Bill Murray tratan de contactarse con alguien como para decirles cómo están sintiendo. Scarlett creo que llama a su amiga y le dice como que no sé quién es mi esposo, no lo conozco, se pone estas cosas en el pelo. Y como que su amiga la corta por algún motivo, que tiene algún problema en la llamada, y Scarlett como que se recluye. Se expuso emocionalmente y no recibió la ayuda que necesitaba en ese momento, entonces se volvió a sí misma, no tuvo el apoyo que necesitaba. Igual le pasa con Bill Murray, con su esposa, que la llama, trata de decirle que hay algo mal con él, y su esposa, quizás entendiblemente, por lo que hemos visto de Bill Murray, como que no quiere hablar del tema o lo trata como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces estos pequeños momentos de vulnerabilidad dentro del contexto de soledad y desconexión me parece que son muy interesantes y que le dan a esta película una capa adicional o un valor agregado, porque es ver, una cosa es ver gestos, ver miradas y tratar de interpretarlos como vulnerabilidad, y otra es ver a los personajes abiertamente siendo vulnerables, saliendo de su espacio de confort para tratar de solucionarlo y no verse apoyados o no verse no ver que pueden ser ayudados, ¿no? Y eso es, y por eso se encuentran el uno al otro y encuentran simpatía, compañía en el otro, una persona para la cual navegar toda esta confusión, todas estas dudas, todos esos sentimientos, ¿no? Que no encuentran en su día a día.
Claro, es un poco eso, estos pequeños momentos de conexión en un momento de total desconexión con todo. Y eso es lo que tú dices, un poco eso, todos los momentos que comparten, en los, digamos, que se abren el uno al otro, en parte porque conectan, pero en parte también porque no se conocen. Y, y yo creo que el hotel y Tokio es casi como una metáfora de su propia persona, de su propia personalidad, porque yo creo que lo que me parece interesante es que, como has dicho tú, están en momentos muy distintos de su vida, pero a la vez muy parecidos. Y ambos se sienten atrapados, pero sin nada que hacer. Es como, y igual están en el hotel, porque en el hotel se sienten como atrapados, pero en realidad no, porque podrían salir a hacer lo que les diese la gana. Lo mismo son relaciones. Se sienten atrapados, pero en realidad no hay nada que les frene de pues dejar a sus parejas, hacer otra cosa. Y están como en este espacio intermedio de no sé si quedarme o irme, y si salgo del hotel, si salgo de la relación, ¿qué hay que hacer? Digamos que juntos intentan como navegar este espacio. Pero lo que me parece interesante también eso, viendo la película desde, no tanto desde un punto de vista de los temas de los que trata, sino de cómo se ha hecho esta película, porque a veces me parece, o sea, viéndola, me parece que, o esta película tiene que haberse hecho en muchísimo tiempo, porque cada detalle, cada color, cada escena, cada diálogo y cada no diálogo, parece que tiene mucho significado, pero a veces también parece como que es todo muy improvisado. Entonces, yo creo que eso se basa en dos grandes actuaciones y en dos actores muy expresivos. Lo cual es interesante porque, como has dicho tú, Scarlett acababa de empezar. ¿Es su primer papel principal en una película o había hecho algo antes?
Parece que es su primer papel principal, pero me puedo equivocar. Había hecho algo antes que le gustó mucho a Sofía Coppola, pero me olvido el nombre. Creo que es el primero más grande, creo.
Sí, y luego Bill Murray, que ya tenía muchísima experiencia. Entonces es interesante como también los personajes se parecen bastante a los actores. Digamos, Scarlett acaba de empezar en el mundo del cine, igual tiene más esta espontaneidad por acabar de empezar, mientras que Bill Murray o Bob puede ser espontáneo porque ya tiene mucha experiencia,
claro,
como digamos Bob en la película. Entonces me parece interesante eso, hasta qué punto la película es de la directora y hasta qué punto la película puede ser de los actores, porque digamos que es algo que le caracteriza mucho a Scarlett, que las películas en las que ella sale, digamos que todo se centra alrededor de su personalidad, sea lo que sea.
Sí, creo que el casting de Bill Murray fue una idea excepcional. Sofía Coppola no tenía duda de quién quería que protagonice la película. Escribió el rol pensando en Bill Murray y en Scarlett Johansson. En una entrevista cuenta cómo llamó muchas veces a Bill Murray de diferentes maneras, por diferentes personas, tratando de pasarle el guión para que lo vea y para que lo use o para que participe en la producción. Y igual con Scarlett, bueno, con Scarlett fue menos difícil, pero ella tenía el rol pensado en los dos, y creo que el hecho del bagaje personal que ambos tienen, Bill Murray siendo una estrella de cine ya mayor y Scarlett siendo una estrella que está naciendo o que recién está saliendo a relucir, me parece que es muy interesante, ¿no? Y los actores encajan perfecto en lo que quería hacer Sofía Coppola. Pero también, aparte de los actores, hay mucho de Sofía en la película, Sofía Coppola. Porque Sofía Coppola vivió en Tokio por algunos años, y una de las razones por las cuales quería hacer la película es porque quería plasmar o quería escenificar todo lo que ella vivió cuando ella vivía en Tokio, cuando creo que trabajaba en una revista, si no me equivoco. Y vivió y tenía esta visión de Tokio, quizás bastante americanizada, ¿no? Una visión muy americana de ver otros países como muy exóticos, y en ese plan, con la cual no comparto personalmente, sí, pero es esa manera en la cual ella lo vio, y quería hacer una película de eso, sobre esas experiencias que tuvo. Ella se quedó en el Hotel Hyatt, en el cual se rodó toda la película, para la promoción de su primera película, Virgin Diaries. Y me parece que hay mucho de Sofía en esta película, porque aparte de su experiencia de Tokio, trae su experiencia personal propia con Spike Jonze, porque después del divorcio, Sofía Coppola, primero hay que decir que Sofía Coppola estaba con Spike Jonze, estaban casados, cuando rodaron la película, Lost in Translation, en 2002. Y en 2003 se estrena la película, y ese mismo año Spike Jonze y Sofía Coppola se divorcian. Y Sofía Coppola de ahí dice en una entrevista que siempre hay elementos de la vida personal de uno en las películas, y que en Lost in Translation tiene algunas cosas de su relación con Spike Jonze. Entonces, tanto como es una película de los actores, porque los personajes se identifican bastante con los actores, también creo que es una película muy personal de la directora, ¿no? Porque ella escribe el guión y porque se basa en estas dos experiencias particulares que ella tiene, ¿no? Y me parece eso que es bastante interesante, porque creo que es tanto de Sofía como es de Sofía Coppola, como es de Bill Murray, como es de Scarlett Johansson.
Claro, igual eso es lo que hace que una película, igual esto era la clave del éxito para hacer una película basada solamente en las conversaciones y en las emociones, que todo más o menos es natural, o sea, aunque estén actuando, aunque Sofía Coppola estuviese escribiendo un guión, digamos que tiene ese elemento de haberlo vivido que hace que se sienta tan auténtico. Yo creo que es Martin Scorsese el que dijo algo parecido a que las mejores historias siempre son las historias personales. No tiene que ser 100% autobiográfico, pero tiene que ser algo con lo que tú te sientas, o sea, que tengas una conexión emocional.
Ajá.
Entonces, sí, yo la verdad es que es muy interesante. Cuando lo dijiste tú, lo mencionaste tú, fue la primera vez que me enteré yo de que Sofía Coppola estuvo con Spike Jonze y que esta película tiene elementos pues, de sus propios problemas o de la relación con él. Y claro, además, Sofía Coppola siendo alguien que ha nacido en el mundo del cine, ha estado siempre rodeada de actores, de artistas, de... Igual también refleja no solo, esto ya es obviamente mis propias conclusiones, pero refleja no solo su relación, sino un poco este, el mundo del arte y cómo afecta a las relaciones personales. El centrarte, igual como el marido de Scarlett, el marido de Charlotte, en Lost in Translation. Cómo cuando te centras mucho en ti mismo, en tu avance profesional, en tu arte, puedes igual dejar de lado a las relaciones personales. Pero también, ahora que mencionas lo de Tokio, me pareció muy interesante que fuese así, porque como dices tú, la película tuvo bastantes críticas por su representación de Tokio y de la cultura japonesa. Creo que recibió muchas críticas de los medios de comunicación japoneses, no por la película en sí, o sea, no tiene nada en contra de la historia, de los actores, de nada, pero más que nada de cómo representa a Japón. O sea, hace como una caricatura de la cultura, como exacto, si fuese solo un decorado.
Sí.
Y es una representación superficial, obviamente solo con los estereotipos. Y yo creo que entiendo perfectamente que parte de la película es que tenga este, que se desarrolle en un lugar ajeno a los personajes. Pero yo creo que podría haber, habiendo vivido ella en Japón además, podría haberlo hecho con un poco más de tacto.
Sí, definitivamente. Como mencionas, el concepto de la película... tener un lugar y un lenguaje que haga que dos personas o dos personajes se sientan mucho más solos, mucho más conectados, mucho más aislados, que el lugar y el lenguaje sean como que catalizadores de esto, me parece que es una idea fantástica, pero como mencionas, es la caricaturización de la cultura japonesa, los estereotipos, el confundir la L con la R es verdad bastante... de muy poco gusto, en verdad, y me parece que es uno de los problemas más grandes de la película, ¿no? Esta visión americana de culturas de otros países, ¿no? Como exótica, como no como humana, ¿no? Como caricaturas, y me parece que eso estuvo bastante mal hecho, y recibió críticas y totalmente merecidas, en verdad, de medios japoneses y medios internacionales. Y otra problemática, además de esta que tocamos, es... una que recién me enteré cuando estaba revisando para notas para esta película, que es que Scarlett Johansson tenía 17 años cuando se rodó la película y Bill Murray tenía cerca de 50. Igual la relación es platónica y es más inocente que otra cosa, como dice Sofía Coppola, y uno no deja de ser un poco raro. No sé si te sientes de la misma manera.
Sí, sí, sobre todo porque... en el mundo del cine suele ser lo contrario, sueles tener a, por ejemplo, Olivia Newton-John tenía como 10 años más o 15 años más que su personaje en Gris, o suele ser lo típico de que actores de 35 años hacen de chicos de instituto. Pero me llamó la atención que aquí fuese lo contrario, porque Scarlett, o sea, Charlotte en la película tiene 23 años así, y Scarlett tenía 17. Y obviamente es un poco el hecho de que fuese menor... no sé, obviamente igual cumplió la mayoría de edad durante el rodaje o algo así, pero sí que...
cumplió 18 cuando la película se estrenó.
No está mal, como carrera profesional a los 18 años ya protagonizar una película que gana un Oscar. Pero sí, es un poco problemático, la verdad. Aunque la relación no sea física, aún así que exista este deseo, esta conexión, teniendo en cuenta la diferencia de edad, sí que me chocó bastante, la verdad.
Sí, sobre todo por el tema de las relaciones de poder, ¿no? Por la edad, aparte, Bill Murray es un actor de cine bastante importante. En la película también es Bob, que es un ex actor que ahora hace comerciales, entonces ejerce otro tipo de poder sobre Scarlett Johansson, ¿no? Y me parece que son factores fundamentales que hacen esta relación un poco problemática, ¿no? Y me parece que es otro problema que tiene la película. Pero, bueno, avanzando a otro tema, ¿qué te pareció la manera en la cual se filmó? Un poco el proceso, la producción, porque no sé si leíste, pero la producción se rodó en 27 días en Tokio, en una cámara bastante pequeña, y se rodó en cinta ante los deseos de Francis Ford Coppola, director del Padrino, que quería que se filme en digital.
Sí, la verdad es que me pareció muy, muy interesante. Entonces, la primera vez que la vi, obviamente, fue hace bastantes años. Y no es que ahora... Y sabía mucho menos de cine desde un punto de vista técnico. Entonces, tampoco me fijé. Pero sí que volviéndola a ver, y sabiendo que, como dices tú, la película se grabó en cinta con una cámara de 35 milímetros, y eso que en muchos momentos la grabación, como fue así en 27 días y rápidamente, se grabó en lugares muy pequeños, con poco espacio. También otra cosa que me parece interesante, un poco sobre esto de hasta qué punto elementos de la película fueron planificados y hasta qué punto cosas que ahora son esenciales, como digamos los espacios vacíos de Lost in Translation, en realidad fue algo accidental. Y parece ser que, como ya dijiste antes, Coppola quería hacer grabar la película en el hotel porque es donde se quedó ella. Pero parece ser que, a pesar de que fuese hija de Francis Ford Coppola y de la importancia de la película, al personal del hotel no les hacía mucha gracia la idea, igual para que no molestasen a otras personas o algo así. Y por eso la mayor parte de las escenas tienen lugar o de noche o en pasillos vacíos, porque se ve que eran los momentos en los que le dijeron, ahora puedes grabar. Entonces, me parece que en parte accidental, en parte la decisión de Sofía Coppola, la manera en la que la película está grabada es una parte crítica de la trama y de un poco de la atmósfera que crea. Porque digamos que la película es como te invita a formar parte de momentos muy íntimos. Y si eso estuviese grabado con una cámara de gran calidad, con efectos especiales, con luz maravillosa, sin que hubiese ninguna imperfección en los personajes, en su rostro, en sus expresiones, como que no se sentiría tan auténtico, tan real. Pero yo creo que al estar grabada en una cinta, parece más como los vídeos caseros de la gente, o parece más como... Exacto. Como que tú estás ahí. Porque en la vida real pues tampoco hay una luz perfecta, muchas veces de noche, muchas veces, yo que sé, hay espacios vacíos. Y yo creo que esto me pareció muy interesante y que es lo que hace que la película sea tan especial. Que es una película indie y como melancólica, también porque cuando se filmó las películas ya no tenían ese aspecto. Y yo creo que eso es lo que hace que sea como más romántica.
Claro, eso es lo que buscaba Sofía Coppola. Lo dijo en una entrevista para IndieWire, que quería que sea más romántica, por eso la filmó en cinta. Y el hecho de filmarla, aunque yo sea muy fanático de lo más digital, de usar más trípodes, estabilizar un poco más la cámara, me parece que funciona perfecto para esta película, el filmar una cámara más pequeña, en filmarla casi como un documental, lo que dice Sofía Coppola, porque a veces como que filman medio escondidos, porque no se puede filmar en el subterráneo de Tokio, en ese momento al menos, según Sofía Coppola. Entonces como que metieron la cámara así medio escondida para filmar un par de escenas adentro del subterráneo de Scarlett Johansson. Y me parece que esa manera de filmarlo y la manera de usar la cámara es bastante familiar, ¿no? Como mencionaste. Como que le da ese aspecto con el cual te puedes relacionar. Se siente muy íntimo y eso ayuda. Todo siempre funciona en la historia, entonces... Esto ayuda a profundizar los temas, a sentirte más en esta sensación más íntima, este mundo más íntimo, en estas reflexiones que tienen los personajes. Entonces parece que le hace un servicio, en verdad, a todo lo que quiere hacer, o a todos los temas que se tratan en la película, claro. ¿No? Y hablando de la película y de los temas que se tratan, la película no es que tenga bastantes, yo creo que la película tiene bastantes escenas o secuencias que a primera vista podrían parecer como que desconectadas, igual que, bueno, el tema de la película de desconexión, pero me parece que el hilo argumental, o el hilo temático, mejor dicho, de la soledad, de encontrar compañía, de encontrar conexión en la desconexión, de sentirse solo, de sentirse aislado, ese hilo temático es el que hila a todas las escenas de la película. Porque, por ejemplo... puede parecer un ejemplo un poco tonto, pero la escena en la cual Bill Murray se está bañando y no puede como que ajustar la bañera puede ser otro ejemplo de no sentirte cómodo con tu entorno, no poder cambiarlo, no poder adaptarte, no poder encontrar algo, ¿no? Y a veces son los pequeños detalles los que hacen a una historia mucho más importante. Y estos pequeños momentos de desconexión, de no entender, de sentirte aislado, son es el hilo temático que une todas estas escenas, ¿no? Todas las escenas tienen ese tema en común.
Claro.
Y me parece que eso es lo que lleva a la película, ¿no? Por encima de un hilo argumental. Y eso me parece fascinante.
Claro, y también para eso hace falta un guión, o sea, un guión que esté muy bien escrito. Porque es lo que dices tú, no es que, o sea, obviamente sí puedes decir, el principio es que se conocen y el final es que Bob se va. Pero tampoco es eso, porque no es que se base en, no es que haya un desarrollo dentro de su relación, obviamente. Hay un poco de desarrollo, pero es lo que dices tú. En cada conversación parece que es una nueva conversación que no tiene nada que ver con la conversación anterior. Pero yo creo que es lo que hace que esta película sea tan especial, que es muy distinta a lo que solemos ver. Es muy distinta a las películas que se basan en, yo qué sé, pues que se graben más lugares, que pasen más cosas, que haya más conflictos, digamos. Aquí hay un conflicto que empieza y acaba, el conflicto sigue igual, porque ellos siguen perdidos, se han conocido, han hablado de cosas, pero tampoco es que, obviamente, han tenido un impacto en la vida del otro, pero no es la típica película de Hollywood en la que Bob deja a su mujer y son felices y tal y cual. No. ¿Qué va a pasar? Tampoco se sabe. Como no se sabe, una cosa que me parece interesante es que nadie sabe lo que Bob le dice a Charlotte en la última escena. Igualmente, no se sabe lo que él va a hacer, lo que ella va a hacer, y digamos que eso refleja más, pues, la vida personal, en la que la gente tiene problemas y cuestiones existenciales que nunca resuelves. Y yo creo que eso es lo que hace que los
Sí, me
diálogos
parece.
sean tan, lleguen tanto.
Sí, definitivamente. Me parece que uno de los otros aspectos fundamentales de la película es cómo socava o cómo subvierte las convenciones de género de cine, ¿no? Como es la película drama romántica, la película comedia romántica, la película dramática romántica, ¿no? Sofía Coppola deshace estas convenciones o no le hace caso omiso y crea esta historia que es un drama romántico, es una comedia dramática romántica, pero es diferente, es un giro al género convencional, ¿no? Hay una ambigüedad sobre la relación que tienen, son más que amigos, pero no más, como dice Sofía Coppola, no es que sea algo a largo plazo o no es que haya un futuro para ellos, es algo. Al menos uno puede interpretar pasajero o temporal, aunque puedes interpretar lo contrario. Entonces, es esta ambigüedad y es el tener esta pequeña tregua en sus vidas en las cuales se encuentran al otro, en el cual encuentran conexión y compañía en el otro.
Sí.
Y en esta relación más inocente, es un giro nuevo al género de romántico o dramático, que tiene evidentemente, la piel tiene evidentemente problemas, como mencionamos lo de la edad, lo de la representación de la cultura japonesa, pero es verdaderamente notable cómo Sofía Coppola le da un giro nuevo a este género que ya se ha hecho muchas veces, ¿no? ¿Cuántas películas
Claro.
dramáticas románticas hemos visto que son bastante parecidas? Y esta, a pesar de que no tiene una relación romántica como que establecida, porque es bastante ambigua, es parte del género y es una película refrescante para el género de comedias o películas dramáticas románticas.
Claro, y yo creo que esto que dices tú de que de la ambigüedad del género, de la ambigüedad de las relaciones, de la ambigüedad del mensaje, se ve muy bien en lo que es, bueno, obviamente en una película en la que las escenas todas son únicas, pero se parecen bastante. Yo diría que mi escena favorita es cuando están los dos tumbados en la cama, y bueno, no me acuerdo perfectamente del diálogo, pero yo creo que Charlotte le dice algo así como: me siento perdida. La vida se vuelve más fácil, o y él le dice, Bob responde que sí, que es más fácil. Yo creo que se refiere un poco cuántos más años tienes, cuando pasa, pues yo qué sé, más años en el matrimonio, en la vida. Y ella, digamos que no acepta muy bien esta respuesta, y le dice: de verdad, mírate a ti. Y él le dice: gracias. Y yo creo que es esto de que, si esta idea de la situación de pérdida, de estar perdido, de no saber a dónde ir, y de la ambigüedad de la película, y que tampoco, porque aunque yo la llame comedia romántica, tampoco es una comedia, pero sí que es graciosa a veces.
Exacto. Claro,
Entonces
ese
yo
es el
creo que es
tema.
un poco como, es una película distinta que una película especial, porque es auténtica y ambigua como la vida misma. Pero no sé, ¿hay alguna escena que te llame la atención?
Esa escena que mencionaste me gusta bastante, pero tengo otra seleccionada que también me parece muy interesante. Es la escena en la cual, después de estar en el bar, en el bar de Bill Murray y Scarlett, como que son embotados por el dueño, con lo que parece ser una suerte de ametralladora que dispara luces, creo, no sé qué es, que era muy bien el arma, y ambos están corriendo y se están riendo y como que van avanzando por el centro de Tokio, por el medio de algunas tragamonedas, algunos casinos, y no sé, me parece excelente porque creo que es un momento en el cual ambos se sienten como que escapando de su realidad, como que encuentran un propósito, al menos en el corto plazo, que es escapar, y se ríen. Me parece que es una escena muy íntima, muy especial, con ese condimento especial de estar juntos, ¿no? Es diferente escapar solo, pero están escapando en compañía. Me parece que es una linda metáfora de lo que es la película. Bueno, y luego terminan en el karaoke, que también es una escena muy bonita. Sí.
Yo creo que en general yo describiría Lost in Translation como una oda a las situaciones agridulces de la vida y las situaciones ambiguas de la vida y un poco la complejidad de las emociones, humanas. Y yo creo que por todo esto, por lo simple, pero al mismo tiempo lo compleja que es la película, yo le daría un 8 sobre 10.
Me parece que es un buen puntaje. Yo le daría un 8.5 sobre 10. Porque evidentemente es problemática, pero me parece que la forma en la cual socava cambia, le da el giro nuevo al género. Y por lo única que es esta película, como mencionamos antes, por tantos factores. Y por el hecho de que es una observación, ¿no? Casi una reflexión de la soledad y de las conexiones humanas, de sentirse aislado, de las dudas, de la desconexión. El hecho de que pueda ser tan cautivadora y tan emocionante a pesar de la carencia de trama, solamente por los temas tratados y por este hilo temático que une a todas las escenas, me parece que es una película bastante notable.
Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, esto ha sido todo aquí en segundo plano. Esperemos que os haya gustado y en ese caso dejad por favor un comentario en Apple Podcasts, en Spotify, en nuestra cuenta de Twitter, que es @segundoplano_, o en Instagram, que es @segundoplanopod. Yo soy Lucía de la Torre y me podéis encontrar en Twitter como @luciadeltorre.
Y yo soy Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG.
Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, en el cual hablaremos de Lady Bird, que es una película del año 2017 de la directora Greta Gerwig.